¿Qué pasaría si te dijera que las páginas del Apocalipsis contienen un mapa detallado de la destrucción de las grandes metrópolis mundiales? ¿Y si las visiones que Juan recibió hace 2000 años en la isla de Patmos fueran en realidad una proyección exacta del colapso de nuestras ciudades modernas? ¿Estás preparado para descubrir qué ciudades específicas serán las primeras en caer bajo el dominio de la bestia y por qué su destrucción será tan rápida que el mundo entero quedará paralizado de terror? No estamos hablando de teorías conspiradoras sacadas de Internet ni de especulaciones sensacionalistas de predicadores extremistas. Estamos hablando de profecías bíblicas específicas, detalladas y precisas, que revelan con una claridad escalofriante el destino de las grandes capitales del poder mundial. Juan el Revelador, ese anciano apóstol exiliado en una isla rocosa del mar Egeo, recibió visiones tan poderosas que cuando intentó escribirlas, las palabras humanas apenas podían contener la magnitud de lo que había visto. Imagina por un momento estar en el lugar de Juan. Es el año 95 después de Cristo. El emperador Domiciano ha desatado una persecución brutal contra los cristianos. Juan, el último de los apóstoles originales que queda vivo, ha sido desterrado a Patmos, una isla prisión donde Roma enviaba a los enemigos del Estado a morir en las canteras de piedra. Es domingo, el día del Señor, y mientras Juan ora en el Espíritu, de repente escucha detrás de él una voz como de trompeta. Se voltea y lo que ve lo derriba al suelo como muerto. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Esa voz no era una voz cualquiera. Era la voz del Cristo resucitado y glorificado, y lo que estaba a punto de revelarle cambiaría el curso de la historia humana para siempre. Cristo le muestra a Juan no solo lo que es, sino lo que ha de ser después de estas cosas. Y entre todas las visiones apocalípticas, hay una que destaca por su especificidad aterradora: la revelación de qué ciudades caerán primero cuando la bestia tome el control del mundo. Las primeras ciudades que Juan ve no son ciudades desconocidas o míticas, son las siete iglesias de Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero aquí está el secreto que la mayoría pasa por alto. Estas siete ciudades no fueron elegidas al azar. Cada una representaba un tipo específico de metrópolis que existiría en los últimos tiempos. Juan estaba viendo prototipos, modelos proféticos de las ciudades modernas que caerían bajo el juicio divino. Éfeso era el Nueva York de su época, el centro comercial más importante de Asia Menor. Tenía el puerto más grande de la región y el famoso templo de Diana, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Era una ciudad que había puesto el comercio y la religión pagana por encima de todo lo demás. Cuando Cristo le dice a Éfeso: «Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete», en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, está estableciendo un patrón que se repetiría en todas las grandes ciudades comerciales del mundo: prosperidad material que conduce a la muerte espiritual. Pérgamo era diferente. Cristo la llama el lugar donde está el trono de Satanás, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Esta no era una metáfora poética. Pérgamo era literalmente el centro del culto imperial romano en Asia. Era donde el poder político y la adoración pagana se habían fusionado completamente. Era la ciudad donde adorar al César no era opcional, sino obligatorio, donde negarse significaba muerte segura. ¿Te suena familiar? Porque ese mismo espíritu de control totalitario religioso-político está resurgiendo en nuestras capitales modernas. Imagina el terror que Juan debe haber sentido cuando vio que este patrón de Pérgamo se multiplicaría y expandiría hasta abarcar el mundo entero. Vio ciudades donde sería obligatorio recibir una marca para poder comprar o vender, donde la adoración a la imagen de la bestia sería impuesta por ley, donde los que se negaran serían ejecutados sistemáticamente. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Laodicea representaba otro tipo de ciudad condenada, la metrópolis próspera y autosuficiente que cree que no necesita nada. Era famosa por sus bancos, su industria textil de lana negra y su escuela de medicina, que producía un colirio muy codiciado. Tenía todo lo que el mundo podía ofrecer, pero Cristo la ve de manera diferente. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Esta es la descripción perfecta de muchas de nuestras ciudades modernas más prósperas, ciudades que se jactan de su PIB, de sus rascacielos brillantes, de su tecnología de punta, pero que espiritualmente están muertas. Londres con su city financiera, Tokio con su tecnología futurista, Dubái con su opulencia extrema, todas siguiendo el patrón de la Odisea, riqueza material que ciega a la pobreza espiritual. Pero Juan ve algo más profundo y perturbador. Ve que estas ciudades no caerán por invasiones militares o desastres naturales ordinarios. Su destrucción vendrá de arriba, será sobrenatural, repentina e irreversible. En sus visiones, Juan observa cómo en una sola hora, todo lo que estas ciudades han construido durante siglos será reducido a cenizas y escombros. ¡Ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas! Apocalipsis capítulo 18, versículos 16 y 17. Una hora, 60 minutos, 3.600 segundos. Ese es todo el tiempo que tomará para que las ciudades más poderosas del mundo sean completamente destruidas. En la época de Juan, esto era inconcebible. Las ciudades antiguas podían resistir asedios durante años. Pero en nuestra era de armas nucleares, pulsos electromagnéticos y guerra cibernética, sabemos que la destrucción total de una metrópolis en una hora no solo es posible, sino probable. El patrón que Juan establece con las siete iglesias es claro y aterrador. Las ciudades que caerán primero serán aquellas que combinen estas características: comercio idolátrico como Éfeso, poder político totalitario como Pérgamo, compromiso moral como Tiatira, muerte espiritual como Sardis y autosuficiencia arrogante como la Odisea. Solo aquellas que sigan el ejemplo de Esmirna en su fidelidad bajo persecución y Filadelfia en su paciencia y obediencia podrán mantenerse firmes. Imagina el impacto de esta revelación en Juan. Él había caminado con Jesús, había visto sus milagros, había estado presente en la transfiguración y en la ascensión. Pero nada lo había preparado para ver el juicio que vendría sobre las ciudades rebeldes del mundo. Ver metrópolis enteras consumidas por fuego del cielo, observar a millones huyendo despavoridos mientras sus ciudades se derrumban, escuchar los lamentos de los mercaderes mientras ven sus imperios comerciales desvanecerse como humo. Y aquí está lo más sobrecogedor. Juan no está viendo eventos aleatorios o caóticos. Hay un orden divino, una secuencia específica en la destrucción. Las ciudades no caerán todas al mismo tiempo, ni de la misma manera. Cada una recibirá el juicio específico que corresponde a su tipo particular de rebelión contra Dios. Es como si el Creador hubiera diseñado un juicio personalizado para cada metrópolis según sus pecados específicos. La pregunta que surge inevitablemente es: ¿en qué categoría está tu ciudad? ¿Vives en una Éfeso moderna, obsesionada con el comercio pero vacía espiritualmente? ¿En una Pérgamo contemporánea, donde el Estado pretende ser Dios? ¿En una Laodicea del siglo XXI, rica y orgullosa pero ciega a su propia miseria espiritual? La respuesta a esta pregunta determinará si experimentarás el juicio desde adentro o si habrás escuchado el llamado a salir de Babilonia antes de que sea demasiado tarde. Cuando Juan vio la visión de Babilonia la Grande, su mente debe haberse tambaleado ante la magnitud de lo que estaba presenciando. No estaba viendo simplemente una ciudad, estaba observando un sistema tentacular que abarcaba el planeta entero, una red comercial y financiera tan vasta que su caída sacudiría los cimientos mismos de la civilización humana. y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. Esta mujer no era una mujer ordinaria. Juan la describe con detalles que habrían horrorizado a cualquier judío del primer siglo. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Apocalipsis capítulo 17, versículo 4. El púrpura y escarlata eran los colores de la realeza y el lujo extremo. El oro, las piedras preciosas y las perlas representaban riqueza incalculable. Pero el contenido de su copa dorada revelaba la verdadera naturaleza de su opulencia. Estaba construida sobre corrupción y perversión. Imagina la escena desde los ojos de Juan. Ve esta entidad sentada sobre una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, símbolos de poder político total. La mujer no está siendo llevada contra su voluntad, está cómodamente sentada, controlando y dirigiendo a la bestia. Es una alianza profana entre el poder económico y el poder político, entre el comercio global y el gobierno mundial. Y en su frente, Juan lee un nombre que lo deja sin aliento: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Babilonia. Ese nombre habría resonado poderosamente en la mente de Juan. Babilonia histórica había sido el imperio que destruyó Jerusalén y llevó cautivo al pueblo de Dios. Había sido la cuna de la idolatría organizada, el lugar donde se construyó la Torre de Babel en desafío directo a Dios. Pero esta Babilonia que Juan ve no es la antigua ciudad de Mesopotamia. Es algo mucho más grande, más poderoso y más perverso. Juan observa cómo este sistema babilónico opera en los últimos tiempos. Ve una red de ciudades interconectadas, todas participando en un comercio que ha perdido completamente su brújula moral, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Apocalipsis capítulo 18, versículo 3. Todas las naciones, todos los reyes, todos los mercaderes, no hay excepciones. El sistema es global, total, inescapable. ¿Qué ciudades modernas forman parte de este sistema babilónico? Juan nos da pistas específicas a través de la lista de mercancías que menciona en Apocalipsis capítulo 18. Es una lista que comienza con artículos de lujo y termina con algo escalofriante: mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata y de esclavos, almas de hombres. Apocalipsis capítulo 18, versículos 12 y 13. Esclavos, almas de hombres. En griego, la palabra es soma, que significa cuerpos. Juan está viendo un comercio donde los seres humanos se han convertido en mercancía. No está hablando solo de esclavitud física, aunque ciertamente la incluye. Está viendo un sistema donde todo tiene precio, donde la dignidad humana es negociable, donde las almas se compran y venden como acciones en la bolsa. Imagina las implicaciones de esta visión para nuestro mundo moderno. Wall Street en Nueva York, donde se mueven billones de dólares diariamente y donde las decisiones de un puñado de personas pueden hundir economías enteras. La City de Londres, centro neurálgico del sistema bancario internacional, donde se establecen las tasas de interés que afectan a miles de millones de personas. Hong Kong, Singapur, Frankfurt, todas estas ciudades participando en un ballet financiero que Juan describe como fornicación espiritual. Pero Juan ve algo aún más específico y aterrador. Ve cómo este sistema comercial no es neutral. Está activamente en guerra contra Dios y su pueblo. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. El sistema económico global no solo ignora a Dios, persigue activamente a quienes se niegan a participar en su corrupción. ¿Cómo se manifiesta esto en nuestras ciudades modernas? piensa en las metrópolis donde los cristianos son marginados económicamente por negarse a participar en prácticas corruptas. Ciudades donde mantener principios bíblicos significa ser excluido de oportunidades laborales. Lugares donde la fidelidad a Cristo se paga con pobreza y persecución. El sistema babilónico recompensa a quienes se inclinan ante sus ídolos y castiga a quienes permanecen fieles al Cordero. Juan observa los métodos específicos que Babilonia usa para mantener su control. Porque sus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Apocalipsis capítulo 18, versículo 23. Hechicerías, en griego, farmakeia, de donde viene nuestra palabra farmacia. No está hablando solo de drogas, aunque ciertamente las incluye. Está describiendo todo tipo de engaño y manipulación que el sistema usa para mantener a las masas bajo control. Imagina el poder de estas hechicerías modernas, los medios de comunicación que manipulan la opinión pública, la publicidad que crea necesidades artificiales, las redes sociales que generan adicción y controlan el comportamiento, los sistemas de crédito que esclavizan a generaciones enteras con deudas impagables. Todo forma parte del sistema de control babilónico que Juan vio en sus visiones. El profeta observa con horror cómo las ciudades más prósperas del mundo se han convertido en centros de distribución de esta corrupción. Ve puertos gigantescos donde llegan barcos cargados no solo de mercancías, sino de toda forma de perversión moral. Y los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Apocalipsis capítulo 18, versículo 15. Rotterdam, el puerto más grande de Europa, moviendo millones de contenedores anualmente. Los Ángeles, Long Beach, puerta de entrada del comercio asiático a América. Shanghái, el puerto de contenedores más activo del mundo. Todos estos megapuertos, que Juan ve en su visión como arterias del sistema babilónico, bombeando no solo productos, sino la misma esencia de la rebelión contra Dios. Pero aquí viene la parte más dramática de la visión de Juan. Ve exactamente cómo caerá este sistema aparentemente invencible. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una grande piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: «Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada». Apocalipsis capítulo 18, versículo 21. Una piedra de molino arrojada al mar. La imagen es de una destrucción súbita, violenta e irreversible. No es un declive gradual ni una recesión económica normal. Es un colapso instantáneo y total. Juan ve mercados financieros que se evaporan en minutos, fortunas de billones que desaparecen como humo, imperios comerciales que se derrumban como castillos de naipes. En una hora han sido consumidas tantas riquezas. Apocalipsis capítulo 18, versículo 17. Una hora. Juan repite este tiempo tres veces en el capítulo 18 para enfatizar la velocidad del juicio. En una hora, el sistema comercial que tardó milenios en construirse será completamente aniquilado. Las ciudades que dependían de este sistema quedarán instantáneamente paralizadas, sin comercio, sin recursos, sin esperanza. Imagina el pánico en las bolsas de valores cuando esto suceda, los gritos desesperados en los pisos de negociación mientras los números rojos inundan todas las pantallas, los ejecutivos saltando desde los rascacielos mientras ven sus imperios desvanecerse, los políticos reunidos en sesiones de emergencia sin poder hacer absolutamente nada para detener el colapso. Es exactamente lo que Juan vio, y lo describió con una precisión que solo ahora, en la era de los mercados financieros electrónicos globales, podemos comprender plenamente. Roma, la ciudad eterna. El nombre mismo evoca imágenes de poder imperial, grandeza arquitectónica y dominio mundial. Pero cuando Juan recibió sus visiones apocalípticas, vio a Roma de una manera que habría aterrorizado incluso al más valiente de los cristianos del primer siglo. No vio solo la capital del imperio que los perseguía. Vio el centro neurálgico desde donde la bestia ejercería su dominio final sobre la humanidad. y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande. Apocalipsis capítulo 17, versículos 3 al 5. Pero entonces, Juan recibe una clave interpretativa que lo deja sin aliento. Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Apocalipsis capítulo 17, versículo 9. Siete montes. Cualquier persona del mundo antiguo sabía inmediatamente de qué ciudad se trataba. Roma era universalmente conocida como la ciudad de las siete colinas: Palatino, Aventino, Capitolino, Quirinal, Viminal, Esquilino y Celio. No había ambigüedad posible. Juan estaba viendo a Roma. Pero aquí está lo fascinante y aterrador al mismo tiempo. Juan no está viendo solo la Roma histórica del primer siglo. Está viendo a Roma como un arquetipo, un modelo profético de poder político-religioso que resurgiría en los últimos tiempos con un poder multiplicado exponencialmente. La Roma que Juan ve en sus visiones trasciende la geografía y el tiempo. Es un sistema, un espíritu, una entidad que se manifestaría de formas que los romanos del primer siglo jamás habrían imaginado. Imagina el terror que Juan debe haber experimentado al ver esta visión. Roma ya era la pesadilla de los cristianos de su época. Nerón había quemado cristianos vivos como antorchas humanas para iluminar sus jardines. Domiciano, el emperador bajo el cual Juan fue exiliado, había institucionalizado la adoración imperial obligatoria. Pero lo que Juan ve en el futuro hace que estas persecuciones parezcan pequeñas en comparación. Ve una Roma profética que tendría poder no solo sobre los cuerpos, sino sobre las almas mismas de la humanidad. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Juan ve un tiempo cuando Roma, o más precisamente, el sistema romano de poder totalitario, sería adorado globalmente, no por conquista militar únicamente, sino por consentimiento, por admiración, por rendición voluntaria de la humanidad ante su poder aparentemente invencible. La descripción que Juan hace de este poder romano del fin de los tiempos es escalofriante en su especificidad. Ve una ciudad que combina poder político absoluto con autoridad religiosa universal, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Toda tribu, todo pueblo, toda lengua, toda nación. No hay excepciones. El dominio es total, global, inescapable. ¿Cómo se manifiesta este espíritu romano en nuestro mundo moderno? No necesitamos mirar muy lejos. El Vaticano, técnicamente el estado más pequeño del mundo, pero con una influencia que trasciende cualquier frontera geográfica. Una ciudad-estado que combina poder religioso y político de una manera que Juan habría reconocido inmediatamente. Pero más allá del Vaticano físico, Juan ve el resurgimiento del sistema romano en cualquier estructura de poder que combine autoridad política con control religioso. Imagina las implicaciones de lo que Juan está viendo. Un sistema donde el Estado se convierte en objeto de adoración, donde la obediencia al gobierno se equipara con la adoración a Dios, donde disentir es herejía y la herejía es traición. No es difícil ver las semillas de este sistema germinando en nuestro mundo. Gobiernos que demandan lealtad absoluta, sistemas de vigilancia que monitorean cada aspecto de la vida ciudadana, leyes que penalizan el pensamiento incorrecto y premian la conformidad. Juan ve algo aún más específico sobre el papel de Roma en los últimos tiempos. Ve cómo esta ciudad se convertirá en el centro de un culto a la personalidad sin precedentes en la historia humana, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Una imagen que debe ser adorada. En el mundo antiguo, las imágenes de los emperadores recibían incienso y adoración. Pero lo que Juan ve va mucho más allá, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15. Una imagen que habla, que tiene autoridad para ordenar ejecuciones, que parece tener vida propia. En nuestra era de inteligencia artificial y realidad virtual, estas descripciones ya no parecen imposibles. Pero aquí viene la revelación más impactante sobre el destino de Roma. Juan ve que esta ciudad, este sistema que parece invencible, será traicionado y destruido por sus propios aliados. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Apocalipsis capítulo 17, versículo 16. Los mismos poderes que sostuvieron a Roma, que le dieron su autoridad, que participaron en su sistema corrupto, se volverán contra ella con una ferocidad salvaje. Juan usa imágenes brutales. La dejarán desolada y desnuda. Devorarán sus carnes. La quemarán con fuego. Es una destrucción desde adentro, una implosión del sistema causada por la traición de sus propios sostenedores. Imagina la ironía divina en esto. Roma, que se creía eterna, será destruida. El sistema que parecía invencible será devorado por sus propios aliados. La ciudad que demandaba adoración universal será abandonada y quemada, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Apocalipsis capítulo 17, versículo 17. Incluso la traición es parte del plan divino. Los destructores de Roma piensan que están actuando por sus propios intereses, pero en realidad están cumpliendo el propósito de Dios. Es el juicio perfecto. El sistema corrupto es destruido por su propia corrupción. El poder tiránico es derrocado por la tiranía. La traición recibe traición como pago. Juan observa los detalles específicos de cómo Roma intentará mantener su control en los últimos días. Ve un sistema económico donde nadie puede comprar ni vender sin la marca de la bestia. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Este control económico total emanará desde Roma, desde el centro del poder de la bestia. No es solo control político o religioso, es control absoluto sobre la capacidad misma de sobrevivir en sociedad. Sin la marca, sin la sumisión al sistema romano, no hay acceso a alimentos, medicina, vivienda, nada. Es la esclavitud más completa jamás concebida. Pero Juan también ve la resistencia. Ve a aquellos que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Estos mártires, estos resistentes, estos fieles, pagarán con sus vidas su negativa a someterse al sistema romano. Pero su sacrificio no será en vano. Su sangre clamará por justicia, y la justicia vendrá. La caída de Roma que Juan describe es tanto política como espiritual. Ve el colapso de un sistema que pretendió usurpar el lugar de Dios, que convirtió el poder temporal en objeto de adoración, que persiguió a los santos y se embriagó con su sangre. Cuando Roma caiga, con ella caerá toda la estructura de poder que sostenía a la bestia. Será como quitar la piedra angular de un arco. Todo el edificio se derrumbará. Jerusalén. No hay ciudad en toda la tierra que evoque emociones tan intensas y contradictorias como la Ciudad Santa. Para los judíos, es el centro del universo, el lugar donde el Templo de Salomón una vez albergó la presencia misma de Dios. Para los cristianos, es donde Cristo fue crucificado y resucitó. Para los musulmanes, es el lugar desde donde Mahoma ascendió al cielo. Pero cuando Juan recibió sus visiones apocalípticas sobre Jerusalén, vio algo que trasciende todas las perspectivas religiosas. Vio una ciudad desgarrada entre el juicio divino y la gloria celestial. Un escenario de batalla cósmica donde se decidirá el destino final de la humanidad. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 8. Juan escribió estas palabras con lágrimas, sin duda. Jerusalén, la ciudad de David, la ciudad del gran rey, llamada espiritualmente Sodoma y Egipto. Sodoma, símbolo de perversión moral absoluta. Egipto, símbolo de esclavitud y opresión. ¿Cómo pudo la ciudad santa caer tan bajo? Pero Juan ve más que solo juicio, ve un drama divino desenvolviéndose en las calles de Jerusalén que determinará el curso de la historia humana. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Dos testigos misteriosos aparecerán en Jerusalén durante 3 años y medio, proclamando el juicio de Dios y llamando al arrepentimiento. Tendrán poder para cerrar el cielo y que no llueva, para convertir las aguas en sangre, para herir la tierra con toda plaga. Imagina la escena en el Jerusalén moderno cuando esto ocurra. La ciudad que hoy bulle con turistas religiosos, comerciantes y peregrinos, se convertirá en el escenario de manifestaciones sobrenaturales que harán que las plagas de Egipto parezcan pequeñas en comparación. Los noticieros internacionales transmitirán 24 horas al día desde Jerusalén, tratando de explicar lo inexplicable, intentando racionalizar lo sobrenatural. Juan ve que estos dos testigos serán invencibles durante su ministerio. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Apocalipsis capítulo 11, versículo 5. Fuego literal saliendo de sus bocas, enemigos consumidos instantáneamente. Durante 1260 días, estos profetas serán intocables, protegidos por el poder divino, mientras proclaman su mensaje en las calles de Jerusalén. Pero entonces, Juan ve algo que lo estremece. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. La bestia misma, el anticristo, vendrá personalmente a Jerusalén para matar a estos testigos, y lo logrará. Sus cuerpos yacerán en las calles de la ciudad donde Cristo fue crucificado, y el mundo entero lo celebrará. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Apocalipsis capítulo 11, versículo 10. Juan ve una celebración global por la muerte de los testigos de Dios. Como una Navidad perversa, la gente se enviará regalos celebrando que finalmente han sido silenciados los profetas que los confrontaban con su pecado. Imagina la escena, las calles de Jerusalén llenas de gente celebrando, las cámaras de televisión enfocando los cuerpos muertos, los comentaristas analizando el fin de lo que llamarán fanatismo religioso. Pero Juan ve que la celebración será prematura. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 11. 3 días y medio, el mismo tiempo que Cristo estuvo en la tumba, pero visible para todo el mundo. Los cuerpos que habían estado pudriéndose bajo el sol de Jerusalén, de repente se levantan. El pánico reemplaza la celebración. Y entonces, ante los ojos atónitos de millones, oyeron una gran voz del cielo que les decía, «Subid acá», y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Apocalipsis capítulo 11, versículo 12. Juan continúa observando el destino de Jerusalén y ve algo aún más específico. Ve la ciudad siendo medida, literalmente medida para juicio y preservación. Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2, 42 meses, 3 años y medio, 1260 días. Este periodo aparece repetidamente en las visiones de Juan sobre Jerusalén. Durante este tiempo, la ciudad estará bajo ocupación gentil, pisoteada por naciones que no conocen a Dios. El templo será profanado, la adoración verdadera será prohibida, y la abominación desoladora de la que habló Daniel será establecida en el lugar santo. Pero Juan ve que esta ocupación tiene un límite divino. No durará ni un día más de lo decretado. Dios ha medido exactamente cuánto sufrimiento permitirá que Jerusalén experimente. Como un padre que disciplina a un hijo amado, hay un propósito redentor incluso en el juicio. Jerusalén debe ser purificada de su rebelión antes de poder ser restaurada a su gloria. Juan observa cómo Jerusalén se convierte en el epicentro del conflicto final entre el bien y el mal, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. Armagedón, el valle de Megiddo, a solo 100 kilómetros al norte de Jerusalén. Juan ve ejércitos de todas las naciones convergiendo en Israel, con Jerusalén como el premio final. Imagina la escena: millones de soldados, armamento que podría destruir el planeta varias veces, todos convergiendo en un pequeño país del Medio Oriente. Los satélites militares enfocados en cada movimiento, los líderes mundiales en búnkers de comando, y en el centro de todo, Jerusalén, aparentemente indefensa, aparentemente condenada. Pero entonces Juan ve la intervención divina. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Cristo mismo viene a defender Jerusalén, no con ejércitos humanos, sino con el poder de su palabra. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. La batalla por Jerusalén no será decidida por armas nucleares o estrategia militar. Será decidida por la palabra del Creador del universo. Los ejércitos que vinieron a destruir Jerusalén serán destruidos ellos mismos. La ciudad que parecía condenada será liberada sobrenaturalmente. Y entonces Juan ve algo glorioso. Ve una Jerusalén transformada, purificada, exaltada. Y vendrán muchas naciones y dirán: «Venid, y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Jerusalén saldrá la ley, y de Sión la palabra de Jehová». Esta es la visión de Isaías que Juan ve cumplida. Jerusalén no será simplemente restaurada, será el centro del gobierno mundial de Cristo durante el milenio. Desde esta ciudad fluirán ríos de agua viva. La gloria del Señor la iluminará de tal manera que no necesitará sol ni luna. Será el lugar donde lo divino y lo humano se encuentran perfectamente, donde el cielo toca la tierra. Juan ve dos Jerusalenes en sus visiones: la Jerusalén terrenal, que debe pasar por el fuego del juicio, y la nueva Jerusalén, que desciende del cielo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Esta nueva Jerusalén trasciende todo lo que el Jerusalén terrenal jamás fue o podría ser. Juan la mide y encuentra que es un cubo perfecto de 12.000 estadios por lado, aproximadamente 2.400 kilómetros. Una ciudad que se eleva hasta la estratosfera, con muros de jaspe, puertas de perlas, calles de oro transparente. No es solo una ciudad mejorada, es una realidad completamente nueva, la habitación eterna de Dios con los hombres. Los rascacielos se elevan como modernos zigurats hacia el cielo, sus ventanas de cristal reflejando la ambición desmedida de la humanidad. En sus pisos superiores se toman decisiones que afectan el destino de millones. En sus sótanos, supercomputadoras ejecutan millones de transacciones por segundo, moviendo riquezas que los antiguos emperadores jamás habrían soñado. Estas son las metrópolis comerciales que Juan vio en sus visiones, ciudades donde el dinero no es simplemente un medio de intercambio, sino el objeto supremo de adoración. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Apocalipsis capítulo 18, versículo 11. Juan observa estas ciudades con una claridad que solo ahora, en nuestra era de globalización extrema, podemos comprender plenamente. Ve centros financieros donde nunca se pone el sol sobre el comercio, donde cuando cierra la bolsa de Tokio, abre la de Londres, y cuando Londres descansa, Nueva York toma el relevo. Un sistema perpetuo, incansable, insaciable, que nunca duerme y nunca está satisfecho. La lista de mercaderías que Juan enumera en Apocalipsis 18 es reveladora no solo por lo que incluye, sino por el orden en que las presenta. Comienza con oro y plata, los metales preciosos que han sido símbolo de riqueza desde el principio de la civilización. Pero rápidamente progresa a artículos de lujo cada vez más extravagantes: piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata. Cada ítem representa un nivel mayor de opulencia, de exceso, de alejamiento de las necesidades básicas humanas. Imagina estas metrópolis comerciales modernas que Juan está viendo. Wall Street, donde un joven trader puede ganar en bonos anuales lo que una familia promedio no ganaría en varias vidas. La City de Londres, donde los bancos mueven más dinero en un día que el PIB anual de países enteros. Dubái, levantada del desierto como un monumento al exceso, con islas artificiales en forma de palmeras y el edificio más alto del mundo perforando las nubes. Pero Juan ve más allá del brillo y el glamour. Ve la podredumbre en el corazón de estas ciudades. Toda madera olorosa, todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Apocalipsis capítulo 18, versículo 12. Materiales arrancados de la tierra sin consideración por el daño ecológico, trabajados por manos esclavizadas, vendidos a precios que solo los ultrarricos pueden pagar. Y entonces viene la línea que hiela la sangre, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Apocalipsis capítulo 18, versículo 13. La progresión es deliberada, de los lujos a las necesidades, de las necesidades a los seres vivos, y finalmente como el artículo último y más valioso, seres humanos, esclavos, almas de hombres. En griego, soma kai psyche anthropon, cuerpos y almas de humanos. Juan no está viendo solo la esclavitud física, aunque ciertamente la incluye. Está viendo un sistema donde todo aspecto del ser humano se ha convertido en mercancía. El tráfico sexual que mueve miles de millones, los vientres de alquiler que convierten la maternidad en un servicio comercial, la venta de órganos donde los pobres literalmente venden pedazos de sí mismos para sobrevivir. Imagina el horror de Juan al ver cómo estas metrópolis comerciales han perfeccionado el arte de la explotación humana. Ve las fábricas donde los trabajadores son tratados como máquinas desechables. Ve los centros de llamadas donde los empleados son monitoreados cada segundo, su productividad medida en decimales. Ve los almacenes de las grandes corporaciones donde los trabajadores colapsan de agotamiento mientras los accionistas celebran ganancias récord. Hong Kong, con sus bancos que nunca cierran y sus trabajadores que duermen en cápsulas porque no pueden pagar un apartamento en la ciudad más cara del mundo. Singapur, donde la eficiencia se ha elevado a religión y la productividad es el único evangelio. Shanghái, con sus distritos financieros brillantes, ocultando barrios donde los migrantes rurales viven en condiciones infrahumanas. Juan ve cómo estas ciudades han creado una nueva forma de idolatría. Y la luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Apocalipsis capítulo 18, versículo 23. Los mercaderes son llamados los grandes de la tierra, no los reyes, no los sacerdotes, no los sabios. Los mercaderes, aquellos que controlan el comercio, son los verdaderos gobernantes del mundo. Las hechicerías que Juan menciona, farmakeia en griego, revelan los métodos de control. no es solo la droga literal que fluye a través de estos centros comerciales, desde la cocaína de Colombia, a través de Miami, hasta los opioides sintéticos de China, a través de los puertos del Pacífico. Es algo más sutil y más perverso, la adicción al consumismo mismo, el marketing que crea necesidades artificiales, la obsolescencia programada que garantiza que siempre necesitaremos comprar más, el crédito fácil que esclaviza a generaciones enteras con deudas impagables. Imagina las técnicas específicas que estas ciudades emplean para mantener su dominio, los algoritmos que manipulan los mercados en microsegundos, la inteligencia artificial que predice y controla el comportamiento del consumidor, las criptomonedas que prometen libertad, pero entregan una esclavitud digital aún más completa. Todo parte del sistema que Juan vio hace 2000 años, pero que solo ahora alcanza su expresión completa. Juan observa la interconexión de estas metrópolis comerciales. No son ciudades independientes compitiendo entre sí, son nodos en una red global, cada una dependiente de las otras. Cuando una cae, todas tambalean. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Apocalipsis capítulo 18, versículos 17 y 18. Los puertos que Juan ve son impresionantes en su escala. Rotterdam con sus kilómetros de muelles automatizados. Los Ángeles Long Beach, con sus grúas que parecen dinosaurios metálicos devorando contenedores. Shanghái con su puerto que maneja más carga que continentes enteros manejaban hace un siglo. Todos conectados en una danza logística que no puede detenerse sin colapsar la economía mundial. Pero Juan ve exactamente eso, el momento cuando esta danza se detiene abruptamente. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Apocalipsis capítulo 18, versículo 8. Un solo día, 24 horas, 1440 minutos. En ese breve lapso, el sistema comercial que tardó milenios en construirse se derrumba completamente. Imagina el pánico cuando esto suceda. Los mercados de valores colapsando en cascada alrededor del mundo. Los cajeros automáticos dejando de funcionar. Las tarjetas de crédito rechazadas universalmente. Los supermercados vaciándose en horas, mientras la gente intenta acumular lo que pueda antes de que el dinero pierda todo valor. Es el fin del mundo como lo conocemos, y Juan lo vio todo. El lamento de los mercaderes que Juan registra es desgarrador en su materialismo desnudo. ¡Ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas! Apocalipsis capítulo 18, versículos 16 y 17. No lloran por las vidas perdidas, no lamentan la pérdida de comunidad o cultura, solo lloran por las riquezas consumidas. El olor a sal marina se mezcla con el diésel de los enormes buques portacontenedores mientras Juan observa en sus visiones los puertos del fin del mundo. No son puertos cualquiera, son las arterias por donde fluye la sangre comercial del planeta, megapuertos que mueven la economía global con cada contenedor que cargan y descargan. Juan los ve con una claridad aterradora, estos puntos neurálgicos donde el mar y la tierra se encuentran, donde el comercio mundial tiene su latido más fuerte y donde el juicio divino golpeará con furia marina incontenible. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Apocalipsis capítulo 18, versículo 17. Juan observa estos puertos modernos con sus grúas colosales que parecen mantis religiosas gigantes, devorando y regurgitando contenedores en un ballet mecánico incesante. Ve los buques superpetroleros, ciudades flotantes de acero que transportan millones de barriles de oro negro. Ve los cruceros de lujo, palacios flotantes donde los ricos juegan mientras el mundo arde. Y ve cómo todos ellos se convertirán en ataúdes de metal cuando llegue el juicio. Shanghái, el puerto más activo del mundo, moviendo más de 40 millones de TEUs al año. Juan ve sus terminales automatizadas, donde los robots han reemplazado a los estibadores, donde la inteligencia artificial coordina el movimiento de mercancías con precisión milimétrica. Pero también ve el momento cuando toda esa tecnología se volverá inútil, cuando los contenedores se amontonarán como bloques de juguete abandonados y los barcos no podrán atracar porque no habrá nadie para recibirlos. Imagina la escena que Juan presencia, capitanes de barco observando desde mar adentro mientras los puertos arden. No se atreven a acercarse. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Apocalipsis, capítulo 18, versículo 18. El humo que Juan ve no es solo de incendios físicos, es el humo de un sistema completo evaporándose, de fortunas construidas sobre el mar, desvaneciendo como niebla matutina. Singapur, la joya del estrecho de Malaca, donde pasa un tercio del comercio mundial. Juan ve sus terminales trabajando las 24 horas, sus tanques de almacenamiento de petróleo que alimentan a Asia entera, sus zonas francas donde las mercancías fluyen libres de impuestos y regulaciones. Pero también ve el día cuando el estrecho se cerrará, cuando los barcos se amontonarán como ballenas varadas, cuando el hub que conecta Oriente y Occidente se convertirá en un cementerio marino. Rotterdam, la puerta de entrada a Europa, con su puerto que se extiende por 40 kilómetros a lo largo del río Mosa. Juan ve sus refinerías procesando petróleo para todo el continente, sus terminales de contenedores alimentando las arterias comerciales europeas. Pero también ve cuando el río se teñirá de negro, cuando las refinerías explotarán en cadena como fuegos artificiales infernales, cuando el puerto más eficiente del mundo se convertirá en caos absoluto. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Apocalipsis capítulo 18, versículo 19. Echar polvo sobre sus cabezas era señal de duelo extremo en el mundo antiguo. Juan ve marineros modernos, capitanes con uniformes impecables, ejecutivos de líneas navieras, todos reducidos a gestos primitivos de desesperación. Los Ángeles, Long Beach, los puertos gemelos que alimentan el consumismo estadounidense. Juan ve sus autopistas atascadas con camiones transportando productos chinos, mexicanos, vietnamitas. Ve los almacenes de Amazon y Walmart tragando mercancía como agujeros negros comerciales. Pero también ve cuando los puentes que conectan los puertos con tierra firme colapsarán, cuando los terremotos que acechan la falla de San Andrés finalmente cobrarán su precio, cuando el Gateway del Pacífico se cerrará para siempre. Imagina lo que Juan está viendo en estos puertos: no solo infraestructura destruyéndose, sino el colapso de las cadenas de suministro globales. Sin los puertos, no hay comida en los supermercados. Sin los puertos, no hay combustible en las gasolineras. Sin los puertos, no hay medicinas en los hospitales. La civilización moderna depende de estos nodos críticos, y Juan ve exactamente cómo se paralizarán simultáneamente. Dubái, Jebel Ali, el puerto más grande del Medio Oriente, construido en el desierto como un desafío a la naturaleza misma. Juan ve sus zonas francas donde el dinero fluye tan libremente como la arena, sus conexiones con África, Asia y Europa. Pero también ve cuando el desierto reclamará lo suyo, cuando las tormentas de arena sepultarán las terminales, cuando el espejismo de prosperidad se desvanecerá dejando solo desolación. Hamburgo, el puerto más grande de Alemania, con su historia de 1000 años comerciando en el Mar del Norte. Juan ve sus astilleros construyendo los buques más avanzados del mundo, sus terminales especializadas manejando todo desde automóviles hasta productos químicos, pero también ve cuando el Elba se desbordará con furia bíblica, cuando las aguas que trajeron prosperidad traerán destrucción, cuando la ciudad hanseática pagará el precio de su arrogancia comercial. Juan observa algo específico sobre estos puertos: no son destruidos por enemigos humanos, no hay flotas atacantes ni misiles crucero. La destrucción viene de arriba y de abajo, del cielo y del mar. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una grande piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Apocalipsis capítulo 18, versículo 21. Una piedra de molino arrojada al mar. En el mundo antiguo, las piedras de molino eran esenciales para la vida. Sin ellas no había pan. Arrojar una al mar era el acto último de destrucción económica. Juan ve este simbolismo multiplicado a escala global. Los puertos, las piedras de molino del comercio mundial, hundiéndose en las profundidades para nunca más emerger. Hong Kong, con su puerto Victoria, que ha sido la joya de la corona del comercio asiático durante más de un siglo. Juan ve sus rascacielos reflejándose en las aguas del puerto, sus transbordadores cruzando incesantemente, sus terminales de contenedores trabajando con precisión quirúrgica. Pero también ve cuando el mar se levantará contra la ciudad, cuando tsunamis imposibles golpearán desde el mar del sur de China, cuando la perla del oriente será tragada por las aguas que la hicieron grande. Santos en Brasil, Mumbai en India, Lagos en Nigeria. Juan ve todos estos puertos emergentes del sur global, lugares donde la pobreza y la riqueza extrema coexisten en tensión explosiva. Ve cómo el juicio sobre estos puertos será particularmente severo, porque han sido centros no solo de comercio legítimo, sino de tráfico humano, drogas, armas, todo lo que corrompe y destruye la dignidad humana. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Apocalipsis capítulo 18, versículo 20. Mientras los comerciantes lloran, el cielo se regocija. Juan ve que la destrucción de estos puertos no es una tragedia sino una liberación. Son lugares donde los santos fueron martirizados por negarse a participar en la corrupción, donde los profetas fueron silenciados por denunciar la injusticia, donde los justos fueron aplastados por la maquinaria del comercio inmoral. El juicio sobre los puertos que Juan ve tiene una ironía divina particular. Estos lugares que se enriquecieron del mar serán destruidos por el mar. Los que vivieron del comercio marítimo morirán por juicio marítimo. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 6. Imagina la precisión quirúrgica de este juicio. Cada puerto recibirá exactamente el castigo que corresponde a sus pecados específicos. Los que traficaron con seres humanos verán sus propias poblaciones esclavizadas por el caos. Los que contaminaron los océanos serán contaminados por las aguas. Los que se enriquecieron de la miseria ajena experimentarán miseria multiplicada. Washington DC, con su cúpula del Capitolio brillando bajo el sol como una corona sobre la cabeza del imperio moderno. Beijing, donde la ciudad prohibida yace como un dragón dormido en el corazón del poder comunista. Moscú, con las torres del Kremlin perforando el cielo como lanzas rojas apuntando al cielo. Londres, donde el Big Ben marca las horas del fin del mundo con precisión británica. Estas son las capitales que Juan ve en sus visiones, centros de poder político, donde se toman decisiones que afectan a miles de millones, y donde el juicio divino caerá con la fuerza de mil tormentas. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Apocalipsis capítulo 16, versículo 19. Juan observa estas capitales no como simples ciudades, sino como tronos terrestres, donde el orgullo humano ha alcanzado su máxima expresión. Ve los parlamentos donde se aprueban leyes que desafían los mandamientos divinos. Ve los palacios presidenciales donde se planean guerras por recursos. Ve los ministerios donde se diseñan sistemas de control que reducen a los seres humanos a números en bases de datos. Y ve exactamente cómo cada trono se derrumbará cuando Dios decida que es suficiente. Imagina lo que Juan está presenciando en Washington. Ve el Pentágono con sus interminables pasillos donde se planean intervenciones militares en cada rincón del planeta. Ve la Casa Blanca donde un hombre puede ordenar la destrucción nuclear del mundo con un maletín. ve el Capitolio donde los lobistas compran senadores como si fueran acciones en la bolsa, pero también ve el momento cuando un terremoto sin precedentes partirá la ciudad en tres, cuando el río Potomac se desbordará tragándose los monumentos, cuando el poder que parecía invencible se revelará como polvo. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Apocalipsis capítulo 16, versículo 21. Un talento pesaba aproximadamente 34 kilogramos. Juan ve bloques de hielo del tamaño de rocas cayendo sobre las capitales, atravesando techos, aplastando vehículos, convirtiendo las avenidas del poder en campos de destrucción. Beijing, la capital del dragón rojo, donde el Partido Comunista mantiene su control sobre 1.400 millones de almas. Juan ve la plaza de Tiananmen, donde la historia fue borrada con tanques. Ve la ciudad prohibida, donde los emperadores antiguos se creían hijos del cielo. Ve los nuevos rascacielos, donde se monitorea cada palabra, cada transacción, cada pensamiento de los ciudadanos a través de inteligencia artificial. Pero también ve cuando el cielo se oscurecerá sobre Beijing, cuando el polvo del desierto de Gobi se mezclará con sangre, cuando el trono del dragón será consumido por fuego que no puede ser apagado. Moscú, con su plaza roja que ha visto desfilar ejércitos de zares, soviéticos y oligarcas. Juan ve el Kremlin con sus águilas bicéfalas mirando hacia Oriente y Occidente, símbolo de ambición imperial eterna. Ve los silos de misiles enterrados en la tundra siberiana, listos para iniciar el Armagedón con solo presionar un botón. Pero también ve cuando el frío que ha sido la defensa de Rusia se convertirá en su maldición, cuando el hielo del juicio congelará la ciudad hasta sus cimientos, cuando las llamas del infierno arderán paradójicamente en el corazón del invierno nuclear. Londres, la antigua señora del imperio, donde nunca se ponía el sol. Juan ve el Palacio de Westminster, donde se inventó la democracia parlamentaria moderna. Ve la City donde se establecieron las reglas del capitalismo global. Ve el Palacio de Buckingham, donde la monarquía más antigua de Occidente mantiene su fachada de poder. Pero también ve cuando el Támesis, que trajo prosperidad a Londres, se levantará furioso, cuando la niebla icónica se convertirá en tinieblas tangibles, cuando el Brexit final será la separación de Londres no de Europa, sino de la existencia misma. Imagina la precisión con la que Juan ve el juicio sobre estas capitales. No es destrucción aleatoria. Cada ciudad recibe el castigo específico que corresponde a sus pecados particulares. Pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Apocalipsis capítulo 18, versículo 6. Washington, que exportó guerras, experimentará guerra en sus propias calles. Beijing, que controló con mano de hierro, será aplastada por un puño celestial. Moscú, que envenenó a sus enemigos, beberá veneno hasta las heces. Londres, que colonizó el mundo, será colonizada por el caos. Berlín, París, Roma política, distinta de la Roma religiosa, todas las capitales europeas que Juan ve tambaleándose como fichas de dominó. Ve el Bundestag alemán donde se toman decisiones que afectan a toda Europa. Ve el Elíseo francés, donde la grandeur se ha convertido en arrogancia. Ve los palacios del poder en Roma, donde la política italiana cambia de dirección como una veleta. Y ve cómo todas caerán en cuestión de horas, no días, cuando llegue el juicio. Nueva Delhi, donde 1.000 millones de indios miran hacia su gobierno. Brasilia, diseñada como la capital del futuro pero convertida en monumento a la corrupción. Pretoria, Abuja, El Cairo, capitales del sur global, donde la pobreza y el poder coexisten en tensión explosiva. Juan las ve todas, cada una recibiendo su porción específica de la ira divina. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Apocalipsis capítulo 18, versículo 9. Juan ve a los líderes mundiales, esos que se creían dioses en la tierra, reducidos a llorones impotentes. Presidentes, primeros ministros, dictadores, todos observando desde búnkeres mientras sus capitales arden, incapaces de hacer nada excepto lamentarse. Tokio, donde el emperador divino fue reducido a símbolo, pero donde el poder real reside en Kasumigaseki y Nagatacho. Juan ve los ministerios japoneses con su burocracia legendaria, el edificio de la dieta donde se gobierna la tercera economía mundial. Pero también ve cuando los terremotos que Japón ha temido por siglos finalmente cobrarán su precio completo, cuando el monte Fuji despertará de su sueño, cuando la capital del sol naciente verá su último amanecer. Imagina el terror en estas capitales cuando se den cuenta de que su poder militar es inútil. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Habían puesto su confianza en ejércitos, en armas nucleares, en sistemas de defensa antimisiles. Pero Juan ve que el juicio viene de dimensiones contra las cuales no hay defensa. Plagas que ignoran fronteras, terremotos que no respetan búnkeres, granizo que atraviesa cualquier techo. Ottawa, Canberra, Wellington, las capitales de las naciones que se creían seguras por su distancia geográfica. Juan las ve también, descubriendo que no hay lugar en la Tierra lo suficientemente remoto para escapar del juicio divino. La globalización que conectó el mundo para el comercio, también lo conectó para el juicio. Cuando caiga una capital, el efecto dominó alcanzará a todas. Juan observa algo particular sobre el timing del juicio sobre las capitales. No caen al principio ni al final, sino en el medio de la tribulación. Primero cae el sistema económico, luego el político, finalmente el religioso. Es un desmantelamiento sistemático del orden mundial, pieza por pieza, hasta que no quede piedra sobre piedra del edificio de la rebelión humana. Las capitales intentarán mantener el control, incluso mientras se derrumban. Juan ve reuniones de emergencia, estados de excepción declarados, leyes marciales impuestas, pero es como intentar mantener unido un castillo de arena mientras sube la marea. Cada medida desesperada solo acelera el colapso. Sus jueces fueron arrojados de los peñascos. Salmo 141, versículo 6, una imagen que Juan ve cumplida literalmente. Y oí otra voz del cielo que decía: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Incluso en medio del juicio sobre las capitales, Dios provee escape para los suyos. Juan ve éxodos masivos, no de países sino de sistemas, no geográficos sino espirituales. Los que escuchan la voz divina abandonan no solo las ciudades físicas, sino la mentalidad de poder que representan. Las luces de neón parpadean como ojos demoníacos en la noche que nunca termina. El bajo retumba desde clubes subterráneos donde la humanidad desciende a profundidades que habrían horrorizado a Sodoma. El humo de mil vicios diferentes se eleva como incienso profano hacia un cielo que ya no miran. Estas son las ciudades que Juan ve en sus visiones más perturbadoras. Metrópolis, donde el placer se ha convertido en Dios, y donde cada deseo, no importa cuán depravado, encuentra su satisfacción por el precio correcto. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: «Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto». Apocalipsis capítulo 18, versículo 7. Las Vegas emerge del desierto de Nevada como un espejismo de pecado, sus casinos tragándose fortunas familiares con la eficiencia de máquinas diseñadas para la destrucción financiera. Juan ve el Strip con sus réplicas grotescas de las maravillas del mundo, una esfinge sin misterio, una Torre Eiffel sin romance, un Venecia sin alma. Ve las capillas de bodas de 24 horas donde el sacramento del matrimonio se convierte en broma de borrachos. Ve los shows donde la carne humana se exhibe como mercancía y donde padres llevan a sus hijos a espectáculos que normalizarían lo que antes era impensable. Imagina lo que Juan está presenciando en estas ciudades del placer. No es simplemente entretenimiento llevado al exceso, es la inversión sistemática de todos los valores morales. Lo que antes se hacía en secreto y con vergüenza, ahora se celebra abiertamente y con orgullo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos capítulo 1, versículo 23. Una realidad que Juan ve manifestada en cada esquina de estas ciudades. Ámsterdam, con su barrio rojo donde mujeres se exhiben en vitrinas como maniquíes vivientes, donde la dignidad humana tiene precio por hora. Juan ve los coffee shops donde las drogas se consumen abiertamente, donde los turistas vienen específicamente a perderse en sustancias que sus países prohíben. Ve los canales que una vez transportaron comercio honesto, ahora bordeados de negocios que comercian con la degradación humana. Bangkok, Pattaya, Angeles City, el triángulo del turismo sexual del sudeste asiático, donde hombres de países ricos vienen a explotar la pobreza del tercer mundo. Juan ve las niñas, apenas adolescentes, maquilladas para parecer mujeres, vendiendo lo que nunca debería venderse. Ve los go-go bars, donde la música ahoga los gritos silenciosos de almas destruidas. Ve los hoteles de paso, donde se cometen crímenes que el cielo registra para el día del juicio. Imagina el horror específico que Juan experimenta al ver estas escenas. Él, que caminó con el Cristo que dijo, «Dejad que los niños vengan a mí», ahora ve niños siendo destruidos sistemáticamente para el placer de adultos depravados. Ve la inocencia convertida en mercancía, la pureza subastada al mejor postor, la imagen de Dios en los pequeños pisoteada por pies de demonios humanos. Ibiza, Mykonos, Cancún, los paraísos de fiesta donde la juventud del mundo viene a perder no solo su dinero sino su alma. Juan ve las playas que de día parecen postales, pero de noche se convierten en orgías al aire libre. Ve las discotecas donde las drogas sintéticas llevan a los jóvenes a estados de conciencia alterada que abren puertas a realidades espirituales oscuras. Ve los festivales de música electrónica que son en realidad rituales paganos modernos, donde miles bailan en trance ante altares de bajo y luces láser. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis capítulo 18, versículo 5. Juan ve que estas ciudades no pecan en secreto. Su rebelión es abierta, desafiante, arrogante. Hacen alarde de su inmoralidad como si fuera virtud. Celebran su perversión como si fuera progreso. Se burlan de cualquier noción de santidad como si fuera represión anticuada. Río de Janeiro durante el carnaval, Nueva Orleans durante el Mardi Gras, ciudades donde una vez al año toda restricción moral se abandona oficialmente. Juan ve las multitudes embriagadas, los cuerpos semidesnudos, la violencia sexual normalizada como diversión. Ve cómo estas celebraciones que pretenden ser culturales son en realidad resurrecciones de antiguos rituales paganos, bacanales modernas donde Dionisio y Baco son adorados sin que los participantes sepan siquiera los nombres de sus dioses. Imagina la tecnología que estas ciudades emplean para maximizar la degradación. Realidad virtual donde cualquier fantasía, no importa cuán perversa, puede experimentarse. Inteligencia artificial que aprende y explota las debilidades específicas de cada individuo. Aplicaciones que facilitan encuentros anónimos para todo tipo de vicio. La tecnología que debería elevar a la humanidad, usada para hundirla en pozos cada vez más profundos. Dubái, con su fachada de lujo ultramoderno, ocultando un submundo de excesos inimaginables. Juan ve los yates donde los ultrarricos organizan fiestas que harían sonrojar a los emperadores romanos más decadentes. Ve los rascacielos con pisos completos, dedicados a placeres que el dinero común no puede comprar. Ve cómo la riqueza extrema no trae satisfacción, sino sed insaciable de experiencias cada vez más extremas. Macao, en Las Vegas de Asia, donde el juego mueve más dinero que países enteros producen. Juan ve las familias destruidas, los suicidios desde los puentes, los órganos vendidos para pagar deudas de juego. Ve cómo la adicción al juego es cultivada científicamente, con máquinas diseñadas para crear dependencia química en el cerebro, con ambientes calculados para desorientar y mantener a los jugadores apostando hasta perderlo todo. Y los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Juan ve que incluso cuando el juicio comienza a caer sobre estas ciudades, sus habitantes no se arrepienten. En lugar de reconocer su pecado, se hunden más profundamente en él, como si más placer pudiera ahogar el dolor del juicio venidero. Mumbai con su Kamatipura, Sao Paulo con su Rua Augusta, ciudades donde distritos enteros están dedicados al comercio sexual. Juan ve las mujeres traficadas desde pueblos rurales, prometiéndoles trabajo honesto y esclavizándolas en burdeles. Ve los niños de la calle drogados para hacerlos más manejables para los clientes. Ve la policía sobornada mirando hacia otro lado mientras generaciones enteras son consumidas por esta máquina de destrucción humana. Imagina el juicio específico que Juan ve caer sobre estas ciudades del placer, por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Apocalipsis capítulo 18, versículo 8. No es un declive gradual, es destrucción instantánea. Las ciudades que vivieron para el placer experimentarán dolor más allá de la imaginación. Las que comerciaron con cuerpos humanos verán sus propios cuerpos consumidos. Las que se glorificaron en su vergüenza serán avergonzadas más allá de toda rehabilitación. Los ángeles, con Hollywood como su corazón podrido, exportando perversión al mundo entero a través de películas y música. Juan ve los estudios donde se filman escenas que normalizan todo tipo de inmoralidad. Ve las mansiones en las colinas donde los poderosos de la industria abusan de los aspirantes desesperados por fama. Ve cómo la ciudad de Los Ángeles se ha convertido en realidad en la ciudad de los ángeles caídos. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Incluso en estas ciudades de máxima depravación, Dios tiene su pueblo. Juan ve a los que resisten, los que mantienen su pureza en medio de la contaminación, los que son luz en la oscuridad más profunda, y ve cómo Dios los llama a salir, no solo físicamente sino espiritualmente, a rechazar completamente el sistema de valores pervertidos de estas ciudades. No es caos, no es destrucción aleatoria. Lo que Juan ve en sus visiones tiene un orden preciso, una secuencia divina tan meticulosamente planificada como la creación misma, pero en reversa. Cada ciudad cae en su momento designado, cada juicio sigue al anterior, con la precisión de un reloj celestial, cada colapso prepara el escenario para el siguiente. Juan observa este desmantelamiento sistemático del orden mundial con asombro y terror, comprendiendo que está presenciando no el fin del mundo, sino el fin del mundo como lo conocemos. Y oí una gran voz del templo que decía a los siete ángeles: «Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios». Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Primero caen las ciudades comerciales. Juan ve esto con claridad meridiana. El sistema económico debe colapsar antes que todo lo demás, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Apocalipsis capítulo 18, versículo 17. ¿Por qué primero el comercio? Porque es el ídolo fundamental de la humanidad moderna. El dinero es el dios que todos adoran, independientemente de su religión oficial. Cuando caiga el sistema financiero, el primer velo se rasgará, y la humanidad verá la impotencia de su deidad dorada. Imagina lo que sucede cuando Wall Street colapsa, no por una recesión, sino por intervención divina directa. Los algoritmos de trading de alta frecuencia enloquecen, ejecutando billones de transacciones sin sentido. Los derivados financieros, esos instrumentos de complejidad diabólica que pocos entienden, implosionan como estrellas colapsando en agujeros negros. Las criptomonedas, esa promesa de dinero libre del control gubernamental, se revelan como el espejismo digital que siempre fueron, evaporándose en el éter electrónico de donde vinieron. Juan ve la reacción en cadena. Londres cae horas después de Nueva York. Tokio sigue a Londres, Hong Kong, Singapur, Frankfurt, todas las dominós financieras cayendo en secuencia perfecta. No hay refugio seguro, no hay moneda estable, no hay activo que retenga valor. El oro, ese refugio milenario contra la incertidumbre, se vuelve tan inútil como el papel moneda. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. Ezequiel capítulo 7, versículo 19. Segundo, caen las ciudades de poder político. Con el sistema económico destruido, los gobiernos intentan mantener el control a través de la fuerza bruta. Juan ve estados de emergencia declarados globalmente, constituciones suspendidas, derechos civiles abolidos. Pero es como intentar sostener un edificio sin cimientos. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15. Washington intenta mantener el orden con su poder militar, pero los soldados no pueden ser pagados con dinero sin valor. Beijing intenta control a través de vigilancia total, pero los sistemas electrónicos fallan cuando la infraestructura colapsa. Moscú amenaza con armas nucleares, pero descubre que las amenazas son inútiles contra el juicio divino. Las capitales que ejercieron poder sobre naciones enteras se encuentran incapaces de mantener orden en sus propias calles. Imagina el momento específico cuando los ciudadanos se dan cuenta de que sus gobiernos son impotentes. No es una revolución organizada, es un colapso de la fe en la autoridad misma. Los policías abandonan sus puestos, los militares desertan en masa, los burócratas huyen de sus oficinas, el leviatán del Estado moderno, esa maquinaria de control que parecía omnipotente, se revela como el ídolo hueco que siempre fue. Tercero, caen las ciudades religiosas falsas. Con el comercio destruido y el poder político colapsado, la humanidad busca desesperadamente significado y salvación en la religión. Pero las religiones falsas y los sistemas espirituales corruptos también están marcados para destrucción. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Apocalipsis capítulo 17, versículo 16. Juan ve cómo los mismos poderes políticos que antes apoyaban a los sistemas religiosos corruptos se vuelven violentamente contra ellos. Es la traición última. La alianza entre el trono y el altar se rompe en recriminaciones mutuas. Las catedrales son saqueadas no por ateos, sino por los mismos gobiernos que antes las protegían. Los templos de todas las religiones falsas son destruidos por sus propios adoradores desilusionados. El Vaticano, ese híbrido de poder religioso y político, experimenta traición desde adentro. Los cardenales se vuelven unos contra otros. Los archivos secretos son expuestos revelando siglos de corrupción. La riqueza acumulada es saqueada por los mismos que juraron protegerla. La Meca, Jerusalén bajo control islámico, Benarés, todos los centros de peregrinación religiosa se convierten en campos de batalla mientras los fieles desilusionados buscan a quien culpar por el colapso de sus esperanzas. Cuarto y último, caen las ciudades de placeres prohibidos. Son las últimas porque hasta el final, incluso en medio del colapso total, la humanidad busca escape en el placer y el vicio. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. Apocalipsis capítulo 9, versículo 21. Las Vegas, Ámsterdam, Bangkok, todas las ciudades que comerciaron con el pecado, experimentan el juicio más severo, porque persistieron hasta el final. Imagina la ironía divina. Las ciudades que prometieron placer ilimitado experimentan dolor ilimitado. Las que vendieron escape de la realidad no pueden escapar del juicio. Las que comerciaron con la carne humana ven su propia carne consumida. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Apocalipsis, capítulo 18, versículo 7. Juan observa que hay una aceleración en la secuencia. El colapso económico toma meses, el colapso político, semanas, el religioso, días, el moral, horas. Es como una espiral descendente que gana velocidad con cada vuelta. Al final, la destrucción es tan rápida que no hay tiempo para reacción, solo para experimentar el juicio. Pero Juan ve algo más, refugios de gracia en medio del juicio. Después miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Incluso mientras las ciudades caen, Dios está sacando a su pueblo. No todos experimentarán la destrucción, algunos serán preservados sobrenaturalmente. El orden de destrucción revela las prioridades divinas. Primero se elimina el falso dios del dinero, luego el falso dios del poder, después el falso dios de la religión corrupta, finalmente el falso dios del placer. Es un despoje sistemático de todo ídolo, hasta que la humanidad no tenga nada más en qué confiar excepto en Dios mismo. Juan ve que algunas ciudades experimentan múltiples juicios porque participan en múltiples categorías de rebelión. Nueva York es tanto comercial como de poder. Roma es tanto política como religiosa. Las Vegas es tanto comercial como de placer. Estas ciudades híbridas experimentan destrucción compuesta, juicio sobre juicio, hasta que no queda nada. El timing también revela misericordia divina. Entre cada fase de destrucción hay pausas, momentos para el arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Pero Juan ve que pocos aprovechan estas oportunidades. La mayoría endurece su corazón con cada juicio sucesivo. Imagina la precisión matemática de esta secuencia. No es la ira descontrolada de una deidad caprichosa, sino la ejecución medida de justicia por un juez que ha esperado milenios para este momento. Cada ciudad recibe exactamente lo que sembró, ni más ni menos. La balanza de la justicia divina está perfectamente calibrada. Juan ve que el orden también tiene propósito pedagógico. Cada fase de destrucción enseña una lección específica. El colapso económico enseña que el dinero no puede salvar, el político, que el poder humano es ilusorio, el religioso, que la religión sin Dios es vacía, el moral, que el placer sin propósito es destrucción. Y entonces, después de toda la destrucción, después de ver caer cada ciudad rebelde, después de presenciar el colapso total del orden mundial, Juan ve algo que lo deja sin aliento, algo tan glorioso que las palabras humanas apenas pueden contenerlo. El cielo se abre, no para derramar más juicio, sino para revelar la respuesta definitiva de Dios a todos los fracasos de las ciudades humanas. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. No es una ciudad construida por manos humanas. No se levanta desde la tierra con el sudor y la sangre de esclavos como Babilonia. No es conquistada con espadas y lanzas como las ciudades de los imperios. No es diseñada por arquitectos humanos con sus limitaciones y compromisos. Esta ciudad desciende completa, perfecta, terminada, desde la dimensión misma donde Dios habita. Es la materialización de la perfección divina en forma urbana. Imagina lo que Juan está viendo, una ciudad que desciende del cielo. No aparece instantáneamente, desciende, permitiendo que todos la vean venir, que todos comprendan que esto no es creación humana sino divina. Es como si el cielo mismo estuviera bajando a la tierra, trayendo consigo todo lo que la humanidad siempre buscó, pero nunca pudo alcanzar por sus propios medios. Y oí una gran voz del cielo que decía: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Esta es la promesa cumplida que los profetas vieron desde lejos. No es simplemente una ciudad donde la gente adora a Dios, es una ciudad donde Dios mismo vive con su pueblo. La separación entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano, finalmente es eliminada. Juan comienza a examinar esta ciudad con el asombro de alguien que está viendo lo imposible hecho realidad. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas, 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis capítulo 21, versículo 12. 12 puertas, no para excluir, sino para incluir. 3 puertas hacia cada punto cardinal, asegurando acceso desde cualquier dirección. Los nombres de las 12 tribus garantizan que el pueblo del pacto antiguo tiene su lugar asegurado. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. El Antiguo Testamento en las puertas, el Nuevo en los cimientos. La ciudad une perfectamente toda la historia de la salvación. No hay división entre judío y gentil, entre antigua y nueva alianza. Todo está perfectamente integrado en esta ciudad, que es la culminación de todo el plan divino. Imagina las dimensiones que Juan registra cuando un ángel mide la ciudad ante sus ojos. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Apocalipsis capítulo 21, versículo 16. 12.000 estadios son aproximadamente 2.400 kilómetros. Pero no es solo la longitud y anchura, la altura también es igual. Es un cubo perfecto, o posiblemente una pirámide, elevándose hasta más allá de la atmósfera terrestre. Una ciudad de 2.400 kilómetros de altura desafía toda comprensión humana. La Estación Espacial Internacional orbita a solo 400 kilómetros de altura. Esta ciudad se extendería 6 veces más alto, penetrando en el espacio mismo. No es una ciudad en el sentido convencional, es una nueva realidad, una intersección entre las dimensiones celestial y terrestre. Los materiales de construcción que Juan describe son aún más asombrosos. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Apocalipsis capítulo 21, versículo 18. Oro puro como vidrio transparente. No el oro opaco que conocemos, sino una sustancia que es simultáneamente el metal más precioso y completamente transparente. Es materia transformada, glorificada, operando bajo leyes físicas diferentes a las que conocemos. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo, zafiro, el tercero, ágata, el cuarto, esmeralda, el quinto, ónice, el sexto, cornalina, el séptimo, crisólito, el octavo, berilo, el noveno, topacio, el décimo, crisopraso, el undécimo, jacinto, el duodécimo, amatista. Apocalipsis capítulo 21, versículos 19 y 20. Cada piedra refracta la luz divina de manera única, creando un espectáculo de color que ningún arco iris terrestre podría igualar. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Apocalipsis capítulo 21, versículo 21. Imagina puertas hechas cada una de una sola perla gigantesca. Las perlas se forman cuando una ostra cubre una irritación con capas de nácar. Estas puertas perla simbolizan cómo Dios ha transformado el sufrimiento de su pueblo en entradas gloriosas a la eternidad. Pero entonces, Juan nota algo que lo deja perplejo, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. No hay templo. En una ciudad que es la culminación de toda la historia religiosa, no hay edificio religioso. ¿Por qué? Porque toda la ciudad es el templo. Cada calle es el lugar santísimo. Cada plaza es el atrio de adoración. La presencia de Dios no está confinada a un edificio. Permea cada átomo de esta nueva realidad. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. No hay necesidad de fuentes de luz creadas, porque la fuente de toda luz está presente. La gloria Shekina que una vez llenó el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, ahora ilumina toda una ciudad. Es luz sin sombra, iluminación sin oscuridad, día perpetuo sin la fatiga que trae la luz artificial. Imagina las implicaciones de una ciudad sin noche. No hay crimen amparado por la oscuridad. No hay temor de lo que acecha en las sombras. No hay necesidad de sistemas de iluminación o consumo de energía. La luz divina no solo ilumina, transforma, sanando todo lo que toca, renovando perpetuamente todo lo que baña con su resplandor. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Apocalipsis capítulo 21, versículo 24. Las naciones salvas, los reyes de la tierra. Esta no es una ciudad solo para una élite espiritual, es para multitudes incontables de cada tribu, lengua y nación. Los mismos títulos, reyes de la tierra, que antes se asociaban con rebelión contra Dios, ahora se asocian con adoración y honor hacia Él. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Apocalipsis capítulo 21, versículo 25. Puertas perpetuamente abiertas. En el mundo antiguo, las ciudades cerraban sus puertas al anochecer por seguridad, pero en la Nueva Jerusalén no hay necesidad de seguridad porque no hay amenaza. No hay enemigos porque todos los enemigos han sido derrotados. No hay peligro porque el peligro ha sido eliminado del universo. Juan ve un río que lo transporta de vuelta al Edén, pero lo supera infinitamente. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. No es agua común, es agua de vida, resplandeciente, brillante, viva en un sentido que trasciende la biología. Fluye directamente del trono, llevando la vida misma de Dios a cada rincón de la ciudad. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. El árbol de la vida, perdido en Edén, no solo es restaurado sino multiplicado. No es un solo árbol sino árboles a ambos lados del río, o quizás un árbol cuyas raíces y ramas trascienden las dimensiones normales. 12 tipos de fruto, uno para cada mes, aunque en una ciudad sin noche, quizás los meses mismos sean diferentes. Las hojas para sanidad, aunque en una ciudad sin enfermedad, la sanidad debe significar algo más profundo: restauración continua, renovación perpetua, transformación incesante hacia mayores glorias. Imagina lo que significa vivir en esta ciudad. No hay economía, porque todo es provisto gratuitamente. No hay gobierno humano, porque Dios mismo reina directamente. No hay sistema educativo, porque el conocimiento fluye directamente de la presencia divina. No hay sistema de salud, porque la enfermedad no existe. No hay fuerzas de seguridad, porque el crimen es imposible. Todo lo que las ciudades humanas intentaron proveer imperfectamente, esta ciudad lo provee perfectamente. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. La maldición que comenzó en Génesis capítulo 3, finalmente es revertida. No parcialmente, no temporalmente, sino completa y eternamente. El trabajo no será laborioso sino gozoso. El servicio no será servil sino glorioso. La adoración no será obligación sino deleite natural. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis capítulo 22, versículo 4. Ver el rostro de Dios, lo que Moisés no pudo hacer completamente, lo que ningún humano en estado mortal podría sobrevivir, será la experiencia normal de cada ciudadano de esta ciudad. Su nombre en nuestras frentes, no como la marca de la bestia que significaba posesión opresiva, sino como sello de identidad amada, de pertenencia gozosa. Juan ve que esta ciudad es la respuesta a cada anhelo humano legítimo. ¿Buscaba la humanidad seguridad en sus ciudades amuralladas? La Nueva Jerusalén ofrece seguridad absoluta. ¿Buscaba prosperidad en sus centros comerciales? Aquí hay riquezas infinitas dadas gratuitamente. Buscaba conocimiento en sus universidades. Aquí la verdad misma habita. Buscaba placer en sus centros de entretenimiento. Aquí hay gozo inagotable y santo. Pero también es la refutación de cada ciudad rebelde. Donde Babilonia comerció con almas humanas, la Nueva Jerusalén las valora infinitamente. Donde Roma ejerció poder opresor, aquí reina el amor servicial. Donde Las Vegas ofreció placeres que destruían, aquí hay deleites que edifican eternamente. Cada perversión de las ciudades caídas encuentra su opuesto perfecto en esta ciudad divina. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. La promesa no es solo residencia en la ciudad, sino herencia de todo lo que la ciudad representa. No somos simplemente ciudadanos, somos herederos. No somos solo habitantes, somos hijos. La ciudad no es solo nuestro hogar, es nuestra herencia eterna. Imagina el contraste final que Juan ve. Las ciudades humanas que se elevaron en orgullo fueron derribadas hasta el polvo. La ciudad divina que desciende en humildad es elevada para siempre. Las ciudades que excluyeron a los pobres y marginados tienen puertas perpetuamente abiertas. Las ciudades que se construyeron sobre injusticia están reemplazadas por una ciudad de justicia perfecta. Y me dijo: «Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto». Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. Juan recibe confirmación divina de que lo que ha visto no es fantasía, sino futuro garantizado. No es mitología, sino historia escrita por adelantado. La Nueva Jerusalén no es simplemente el final de la historia, es el comienzo de la eternidad. No es solo la solución a los problemas urbanos, es la redefinición de lo que significa habitar juntos. No es solo una ciudad mejor, es la ciudad que hace obsoletas todas las demás ciudades. Es el hogar final de la humanidad redimida, el lugar donde finalmente seremos lo que siempre debimos ser. El que da testimonio de estas cosas dice: «Ciertamente vengo en breve». Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Juan termina sus visiones no con desesperación por la destrucción venidera, sino con anhelo por la ciudad venidera. Ha visto el juicio, sí, pero también ha visto la gloria que sigue. Ha presenciado la caída de cada ciudad rebelde, pero también el descenso de la ciudad eterna. Y así, después de ver la caída de Babilonia la Grande, la destrucción de las metrópolis comerciales, el colapso de las capitales del poder, el juicio sobre las ciudades de placer prohibido, Juan nos deja con esta visión gloriosa. Una ciudad perfecta descendiendo del cielo, donde Dios habitará con su pueblo para siempre. Las ciudades humanas caerán, todas ellas, cada una en su tiempo señalado. Pero la ciudad de Dios permanecerá eternamente, y con ella todos los que han puesto su fe en el Cordero. El mensaje es claro para nosotros que vivimos en las grandes ciudades del siglo XXI. Nuestras metrópolis, por más impresionantes que parezcan, son temporales. Los rascacielos que perforan las nubes serán polvo. Los sistemas financieros que mueven billones serán olvidados. Los centros de poder que controlan naciones serán ruinas. Pero hay una ciudad que nunca caerá, una ciudad cuya ciudadanía está disponible para todos los que creen, una ciudad donde la muerte será solo un recuerdo distante y las lágrimas serán enjugadas para siempre por la mano misma de Dios.